¿Dónde en el mapa?
Saludos y gracias, por supuesto, por escucharnos en esta edición de Ponte en el Mapa, en la que nos acompaña un pontevedrés oriundo de Meaño y que reside actualmente en Sevilla. Es trompetista y su nombre es José Forte Ásperez. Así que lo primero de todo, José, bienvenido y gracias por atendernos también.
Nada, muchas gracias a ti.
¿Cómo está? Lo primero, ¿todo en orden, todo bien? ¿Qué es lo que hay que preguntar también en esta tesitura?
De momento estamos esquivando bien todo esto que está pasando y nada, esperemos
que siga así.
Que siga estando así, por lo menos igual que ahora.
Efectivamente. Mira, ¿cuánto hace que tienes fijada tu residencia ahí en la capital hispalense?
Pues llevo aquí como 7 años y unos meses. Vine para acá en febrero de 2014.
Febrero de 2014. Y en estos 7 años y a día de hoy, ¿te sientes integrado en la ciudad? ¿Un sevillano más de adopción?
Sí, me han acogido súper bien, la verdad. Estoy muy contento. La ciudad es muy bonita. Hace buen tiempo casi todo el año. Uh-huh. No como en Galicia, que llueve más a menudo. Y bien, la verdad es que la gente es muy acogedora y me siento realmente como en casa.
Uh-huh. Mira, ahora que decías eso, me estaba acordando de la película. Lo de la lluvia en Sevilla es una maravilla. No sé si sí, alguien que viene de Galicia puede dar fe de eso.
Sí, hay veces que sí, que se echan falta un poquito de lluvia, de un poquito de fresco. Aunque bueno, aquí en invierno también es verdad que hace también...
Rasquita.
Parece mentira, pero sí que hace frío también. Uh-huh. Porque yo vengo también de ahí de... Bueno, vemos de Meaño, ¿no?
Sí.
Y casi costa, de ahí de Galicia, y sí que las temperaturas son bastante más, son suaves.
Ajá.
No es como a lo mejor si vives en Ourense, que sí que en invierno es un invierno más,
claro,
más duro. Por las mañanas y por las noches, aquí en Sevilla, sí que refresca en invierno bastante. Pero pues durante el día casi siempre se llega a 20 y pico de grados, 23, 24, entonces es una temperatura súper agradable. Por eso no me puedo quejar.
O sea, lo de la rebequita que tanto se repite aquí, como que no.
No, aquí poca rebequita.
Mira, decía al comienzo, José, trompetista profesional, trabajas con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue ese fichajes, trasladándolo al ámbito futbolístico? ¿Cómo te ficharon?
Pues a ver, viene ya de un poquito antes del 2014.
Uh-huh.
Ya, aquí mi primera vez que toqué con la orquesta fue en el año 2009, septiembre de 2009, que hacía falta un trompeta para tocar una parte que era detrás del escenario, que es una sinfonía de Gustav Mahler, la número 3, que tiene una parte así como bastante famosa dentro del mundo de la trompeta,
uh-huh,
que es un solo que se llama de posthorn, porque es un instrumento, no es una trompeta, es como una especie de trompa, pero que se toca con la mano derecha.
Uh-huh.
Los trompas tocan con la mano izquierda.
Uh-huh.
Y entonces hacía falta para tocar eso. Y entonces me llamaron y vine. Y desde ahí, después tuve como un par de años que sí que no vine, porque yo antes de estar aquí en Sevilla estuve en Suiza.
Sí, te iba a preguntar. Espera, no nos hagas spoiler. No nos hagas spoiler que voy a ir por ahí. Sigue.
Paréntesis. Estuve en Suiza y sí, a raíz de eso, pues me fueron como invitando por semanas.
Ajá.
Porque había una plaza vacante. Porque había un trompetista americano aquí que se llamaba, bueno, que se llama Douglas McClure. Bueno, tuvo sus problemas y tuvo que dejar la plaza de la orquesta y quedó vacante. Entonces, siempre estaban como invitando trompetas a la plaza que estaba
vacante.
Uh-huh. Vacante. Nada, venía semanas, otras semanas evidentemente venía otra gente porque iban probando. Y ya en 2014 me ofrecen, realmente me lo ofrecieron en 2013. En 2013 me ofrecieron como la posibilidad de un contrato de 6 meses. Entonces me dieron la opción de o los 6 primeros meses de la temporada, que sería como de septiembre a febrero, marzo, o desde marzo hasta final o de febrero hasta final de temporada. Y ya después te diré por qué elegí desde febrero
Hasta
hasta final de
septiembre.
temporada. Y entonces, desde ese momento, ya después me volvieron a ofrecer el año completo siguiente, la temporada después, que
Del
era 14-15.
14.
Y ya a raíz de eso, pues fui enlazando contratos. Y ya en 2016, el 11 de noviembre, fue por así decirlo, la oposición, la prueba para el puesto que ocupo ahora. Y había un montón de candidatos, había como solicitudes, eran como 105 solicitudes más o menos, y se hizo como una criba, por así decirlo, por currículum y por experiencia tocando en orquesta, e invitaron a la audición, a la prueba, como éramos como 16 o 18. Y de esos 16 o 18, pues
Pues salió
me eligieron a
José.
mí. Y nada, entonces, pues hasta ahora. Todo fue así un poquito, enlazando con un poquito de, la verdad también es un poco de suerte, ¿no? Que haga falta alguien aquí en Sevilla, tener la oportunidad de que te conozcan, y después que le guste, ¿no? Para que te vayan enlazando esa serie
Esos
de contratos
contratos.
que esa época, todos sabemos que era un poco complicada porque no salían plazas en ningún sitio, porque estaba el tema de la crisis muy, muy reciente. Porque incluso había leyes que prohibían que saliesen plazas, pero bueno, después todo fue cambiando y ahora pues va todo mucho, mucho mejor, la verdad. También la orquesta, la verdad es que también pasó una racha un poco delicada económicamente. Si la cosa no está muy bien económicamente, evidentemente no pueden ofertar plazas.
Plazas, claro.
Pero bueno, ahora la verdad es que está la cosa bastante, bastante bien, no hay ningún tipo de problema y gracias a Dios, porque tal como está la cosa
Sí,
ahora
por
con el
eso te iba
tema
a
del
decir, tal y como
COVID.
estaba la situación, si encima le añadimos esto último.
Pero bueno, la verdad es que ya te digo, tanto yo con el COVID como la orquesta en general ha esquivado bien todo esto y esperemos que la cosa siga
Siga
mejorando.
remontando. Estamos en Sevilla, estamos hablando de cómo fue instalarse en la capital andaluza, pero José lleva, ya nos ha avanzado alguna pista, muchos kilómetros en su trayectoria profesional dentro y fuera de España. He visto que empezó sus estudios musicales con 8 años, ¿eh? Quedaos con el dato, 8 años. Y con 22 consigue, corrígeme José si estoy equivocada, salir ya afuera y estuviste entre Bélgica y Suiza. Cuéntanos, por favor, cómo fue tan joven y marchar a estos dos destinos.
Yo estaba ahí, estaba mi año, yo era profesor de la escuela de música de mi año y también era profesor del conservatorio de Lalín. Simplemente yo lo que quería era lo que estoy haciendo ahora, era tocar en orquesta, pero era como que esto de que no te atreves a salir o crees que a lo mejor sin salir puedes conseguirlo, que lo puedes conseguir, también no hace falta irte a ningún país para conseguir. Lo que yo tengo, porque hay mucha gente que no sale y lo consigue. Pero yo tenía eso en mi cabeza, como que si no salía, yo creía que me iba a quedar en lo que tenía. Y la verdad que era muy bueno también. No hay que quitarle importancia a
Mérito.
eso, porque también tiene mucho mérito ser profesor y eso. Pero lo que quería yo era otra cosa. Por eso es que digo que no es que sea más importante tocar en orquesta que ser profesor, es decir, es igual de importante. Para mí es igual de importante. Pero yo quería otra cosa. Entonces yo conocí, hablando de Suiza, después te cuento lo de Bélgica,
Perfecto.
conocí en Lalín a un trompetista holandés que era el director de la banda en ese momento y también era director bueno, no era director del conservatorio, pero era parte importante del conservatorio también, que se llama Bram Snickers, que ahora es director de una banda en Valencia, creo que es de la banda de Manises. Y entonces él conocía a un profesor holandés también, que se llama Fritz Damro, que era o es profesor de la Universidad de Zúrich. Entonces me dijo que tienes que conocer a ese profesor porque te va a venir muy bien. Aparte, tú tienes que intentar escalar un peldaño más y a ver si puedes conseguir lo tocar en orquesta y tal. Y yo, pues, como que me hice un poco a la idea y me dice: ve a clase con él antes de ir a estudiar con él, así como oficial, y a ver si te gusta, a ver si también congeniáis. Porque, claro, un profesor también tiene que congeniar muy bien con el alumno, porque muchas veces, aunque sea muy bueno el profesor o muy buen alumno, tiene que haber un feeling. Si no, al final, pues te puede decir muchas cosas, pero a lo mejor no te entran de la misma forma y al final pues no cuaja, ¿no? Entonces probé a ir a clase con él, me gustó, yo también creo que a él le gusté y como que me invitó a ir a estudiar con él. Evidentemente tenía que hacer una prueba para poder estudiar allí y nada, hice la prueba, entré allí a estudiar el máster de orquesta con él y nada, la verdad es que fue una experiencia súper buena porque me cambió el chip bastante, porque salir del cascarón, como quien dice, te abre un poquito más
La
la mentalidad,
perspectiva.
como que tienes todo, exactamente, lo que tú dices, un poco más de perspectiva a la hora de ver todas las cosas. Pues nada, a raíz de estar allí, iba haciendo más pruebas en otras orquestas de por allí, de Suiza, y tuve la suerte que en el año... Esto fue en el 2012, el curso 2012-2013. Y en 2013 hubo una prueba en la Orquesta Sinfónica de Berna. Se llama como practicante, como academista. Es como una orquesta, es una orquesta profesional que oferta plazas como de práctica. Aprendes a tocar en orquesta, ¿no? Y te dan como unos servicios, una... Sí, unos servicios. Se llama servicios los ensayos y los conciertos, ¿no? Se dan como también como semanas. Lo que estuve haciendo aquí en Sevilla, pues allí, y aparte te daban clase, también los solistas de la orquesta, de trompeta, y te enseñaban cómo tocar en orquesta, cómo acoplarte a la sección de trompetas, de metales y después a todo el conjunto. Y era como un aprendizaje que me hacía falta, realmente. Aunque yo anteriormente ya había tocado con alguna orquesta, como la Orquesta Ciudad de Granada o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, incluso la Real Filarmonía
De
de
Galicia.
Galicia. Pero ese aprendizaje también es necesario, porque estás siempre a la par de un solista que te está diciendo cómo hay que hacerlo, cómo hay que acoplarse a la sección, y es necesario. Entonces tuve la suerte de que gané esa audición y entonces el año siguiente... En la temporada 13-14, pues yo era academista de esa orquesta.
De verdad,
Entonces viene lo de Sevilla, que me ofertan a final de ese curso 12-13, me ofertan los
La
seis primeros meses
plaza,
son los suplentes. Entonces yo tuve que elegir la segunda parte de la temporada porque yo quería ese aprendizaje primero en Berna para después venir para acá y tener como un poco más de idea, ¿no? Entonces, por eso elegí la segunda parte y el primer tramo de la temporada 13-14 estuve tocando con la Orquesta Sinfónica de Berna.
Pues fijaros
Ese
que
fue
nos.
mi periplo en Suiza.
Perdón, perdón, repíteme, José, que ahora mismo.
Ese fue mi periplo en Suiza. Fue año y medio que aprendí un montón con mi profesor y aparte tuve la suerte de poder estar en esa orquesta y aprender también un poco a eso, a tocar en orquesta.
Estamos hablando entonces de un joven entre los 23 y 25, 23, 25 años.
Lo de
Una.
Bélgica, si quieres te lo cuento.
Dime, dime, sí.
No, lo de Bélgica es cortito. Lo de Bélgica hay un trompetista que seguramente a lo mejor lo puedes conocer porque es muy famoso, se llama Rubén Simeó, que también es gallego, pero el padre es valenciano. Pues él como él tenía contactos en esa orquesta en Bélgica y tenemos bueno, muy buena relación, entonces como que me dio la oportunidad de poder tocar con él en esa orquesta. Entonces, pues hicimos como, esa orquesta no es una orquesta como, por ejemplo, puede ser la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que tiene actividad todas las semanas, era una orquesta que trabajaba por proyectos, a lo mejor tenía proyectos cada mensuales o cada 2 meses, a lo mejor había proyectos que llevaba trompetas y otros proyectos que solamente era cuerda. Entonces, pues hice, no sé, fueron cuatro o cinco proyectos con esa orquesta, y la verdad que también súper gratificante poder tocar con Rubén y después a la vez aprender a lo mismo, a tocar en orquesta, porque eso fue incluso antes de yo estar en Suiza, eso fue
sí,
cuando
dos,
yo tenía
2011,
más o menos 20
¿no?
años,
Sí.
Y nada, eso, lo de Bélgica es cortito.
Ajá. Cortito, pero no menos interesante, ¿eh? Estamos hablando eso de una persona muy joven que sale fuera, pues eso, a coger experiencia, a aprender e ir haciendo su huequito. Mira, José, ¿cómo es actualmente tu día a día? Porque nos acabas de decir, pues eso, que la orquesta, digamos, que tiene una actividad continua, ¿no? No que son, pues como nos hablabas de ese caso de Bélgica, eventos puntuales. ¿Cómo es tu día a día?
Pues a ver, aquí trabajamos normalmente, trabajamos cuando es un programa sinfónico de martes a viernes, siempre es martes, mañana y tarde, miércoles, mañana y tarde, jueves, ensayo general por la mañana, concierto por la tarde y viernes concierto. Por ejemplo, ahora estas semanas que están pasando ahora, estamos haciendo la ópera Carmen de
Bizet.
Y ahí sí que cambia un poquito más el tema de los ensayos, y porque dependemos de coro de niños, de los solistas, los cantantes que son los solistas, pues todo lo que conlleva una ópera, toda la producción de la ópera, que es inmenso. Entonces sí que los ensayos ya, pues, depende. Hay días que incluso podemos trabajar sábados y domingos, festivos, eso da absolutamente igual. El día a día en una orquesta es levantarte temprano. Por ejemplo, yo cuando tengo un ensayo, suelo siempre levantarme, empezamos sobre las 10 los ensayos, siempre me levanto temprano. Me gusta estar con tiempo suficiente en el teatro para poder calentar tranquilamente. Tomarme un café si es necesario para estar lo más despierto posible y nada, la verdad que la vida en orquesta es, entre comillas, cómoda, pero a la vez sacrificada, porque también no solamente tienes que ir a ensayar o ir a trabajar, sino que también en casa tienes que tener tu trabajo diario y constante, porque no solamente sirve que tú vayas a trabajar. Prepararte bien la semana, ¿no? Por así decirlo. Porque hay semanas que son complicadas en cuanto al repertorio, hablando de repertorio, pues tienes que trabajarlo con anterioridad. No vale que te pongan la partitura el primer día de ensayo sin estudiarlo.
Ajá. Vamos, que le pones la banda sonora a los vecinos, José.
Pues la verdad es que sí, de momento no me puedo quejar de los vecinos, pero sí. Le doy la lata bastante.
Oye, lata ninguna, tener un trompetista profesional. Oye, cuidadito, ¿eh? Mira, nos estás contando que es una vida cómoda, pero que no está exenta, pues eso, de su sacrificio y de estar muy, muy encima. Con todo ese trabajo diario, tú encima también estás colaborando con otras orquestas, ¿no? ¿Cómo haces para combinarlo todo?
Normalmente no puedo colaborar mucho o todo lo que quisiera, porque ya te digo, como tenemos aquí actividad casi todas las semanas, es un poco complicado, pero en mi puesto somos dos solistas de la orquesta, y entonces hay veces que tiene que tocar uno y el otro puede descansar, porque el repertorio así lo requiere, ¿no? A lo mejor solamente hay dos trompetas en semana, el otro compañero se llama Denis, o Denis o yo, pues tenemos esa semana libre. Entonces, pues a lo mejor coincide que te llama una orquesta para tocar o un ensemble que también suelo ir mucho a Euskadi, se llama Euskadi Brass, y también suelo participar mucho con ellos tocando. Entonces, pues nada, la verdad es que un músico si para, malo. Entonces, es bueno que tenga esa actividad constante. Porque al final es eso, estar activo y no parar y seguir el aprendizaje toda la vida, como un médico.
Como un médico. Mira, y además también he visto, si no me equivoco, que también das clases, ¿no? Compaginas toda esta actividad en orquesta con profesor.
Sí, desde hace, bueno, ya antes daba así clases privadas, pero desde el año pasado, bueno, desde este curso realmente, pasa que el año pasado fue cuando se pusieron en contacto conmigo, que es la Fundación MP Music. Es un curso universitario realmente,
¿sí?
Porque está homologado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Porque los alumnos que van al curso tienen créditos. es decir, obtienen créditos universitarios cuando termina el curso, que va a terminar ahora la semana que viene. Y nada, la verdad es que compaginar una cosa con otra es súper también gratificante, porque aparte de tocar, puedes enseñar a cómo tú tocas. Entonces, realmente ayudar a chavales que quieren continuar aprendiendo, pues está súper, súper bien, la verdad. Y yo súper contento de que puedan confiar en mí.
José, en tu caso, nos lo has comentado en estos minutillos que llevamos de charla, vivir de tu profesión fuera de Galicia ha respondido a una decisión personal. Por tanto, a tu juicio, no es necesario dejar Galicia para vivir de esta profesión, ¿no?
No, yo creo que no es necesario. Aunque, como te dije antes, yo creo que si yo no me hubiera ido a Suiza, yo no estaría aquí ahora, seguramente. No lo sé, eso nunca se sabe, ¿no? Pero tal como yo estaba allí en casa, en Meallo, estaba muy bien. Tenía trabajo, tenía mi vida allí, pero yo quería un poco cambiar eso. Pero no significa, lo que te dije antes, que lo que estoy haciendo ahora sea mejor que lo que hacía antes. Realmente era distinto y yo quería
Claro,
cambiar. Hay
probar.
mucha gente que no se va de Galicia y consigue sus
Hacerse
objetivos
su
también.
hueco, claro. En referencia a lo que nos comentabas al principio, ¿no? Eso de, bueno, pues no salían plazas, no se convocaban, la situación económica, por ejemplo, en el caso de la Orquesta de Sevilla, era un poco complicada. ¿Profesionalmente os sentís que estáis reconocidos, que vuestro trabajo se retribuye, se reconoce como debe, o también es otro hándicap como tantas profesiones?
Me meto en terreno pantanoso,
No,
¿eh?
no quiero buscarte
No, a ver, la cultura en nuestro país, en España, está poco reconocida,
ningún.
eso lo sabemos, no hace falta, no voy a descubrir yo aquí América, pero eso, no sé, ya viene un poco de abajo,
Un
es decir,
lastre, ¿no?
debemos para que un político sepa reconocer lo que es, por ejemplo, en mi caso, la música, debemos tratarnos bien entre todos nosotros. Y ya desde abajo, desde las escuelas de música, conservatorios, después vienen los políticos que son los que al final te dan la limosna que suelen dar. No dan más que eso. Pero sí, yo creo que está poco reconocido. Te pongo un ejemplo, así que siempre nos gusta compararnos con otros países, a los políticos sobre todo les gusta compararse con otros países. Nos comparamos en cultura, por ejemplo, con un país como es Alemania. Yo vivo en un pueblo, no vivo en Sevilla capital, yo vivo en un pueblo que se llama Los Palacios de Villafranca. Está como a 23 kilómetros de Sevilla, más o menos la misma distancia que hay de Meaño a Pontevedra. Entonces, en un pueblo como este, de los Palacios de Villa, como es los Palacios de Villafranca, en Alemania habría tiene 39.000 habitantes, ¿vale? Los palacios. Pues en Alemania, pueblos de esa cantidad de habitantes tienen una orquesta sinfónica. Evidentemente, las orquestas sinfónicas en Alemania van por categorías, no por calidad, sino por salario, categoría A, categoría B, categoría C. A lo mejor un pueblo como este de 40.000 habitantes, la orquesta no es de categoría A en cuanto a salario, pero es una orquesta que tiene, es decir, es un pueblo que tiene una orquesta y sus habitantes, músicos, tienen la posibilidad a lo mejor de optar a tocar en una orquesta. Aquí en España, aunque a lo mejor hay mucha gente que se cree que hay muchas orquestas sinfónicas, como aquí en Andalucía, hay veces que los políticos dicen que hay muchas orquestas sinfónicas aquí en Andalucía. Y aquí en Andalucía, profesionales, hay cuatro. O sea, la de Granada, la de Málaga, Córdoba y
Y
Sevilla.
Sevilla,
En Alemania, en una comunidad autónoma como es Andalucía, que somos, no sé, creo que es 7 millones de personas, si no casi por ahí, te digo yo que hay por lo menos 10 veces más orquestas en esa misma cantidad de habitantes. Para que tú veas la importancia que a lo mejor le pueden dar a la
la
cultura en
cultura,
un país o en otro. Y
sí,
después
años luz.
también, porque hay mucha gente que después acaba de estudiar y no tiene trabajo, ni de escuelas de música, ni de conservatorio, ni de orquesta. ¿Qué hacen? Pues se van a otra cosa, como todos los trabajos, ¿eh? Pero hay mucha gente que acaba de estudiar yo qué sé, ingeniería de caminos, y resulta que no trabaja de eso y trabaja, pues, yo qué sé, en el Burger King.
Sí,
Es
sí.
igual de digno que trabajar de ingeniero,
Claro,
pero
pero es una
realmente.
formación y una inversión que no se
Claro,
rentabiliza
y
ni se
la
desarrolla.
música, como todos sabéis, son 14 años de estudio, mínimo, porque son 4 años de grado elemental, 6 años de grado profesional, después 4 años de grado superior, que es como la carrera, ¿no? Los últimos 4 años, como la carrera universitaria. Pero esos 14 años no te garantizan trabajar en ningún sitio, porque termina mucha gente y no hay esa capacidad de ofertar tantos puestos de trabajo como puede haber en otros países. Por eso la mayoría de la gente se va a otros países, como por ejemplo el que estaba hablando antes, Alemania. ¿Por
Sí,
qué?
sí.
Porque hay más oferta de trabajo
Hay más
y pues y más.
posibilidades de conseguir, sí.
Por eso la mayoría de la gente se va, la verdad. Yo te digo, yo tuve mucha suerte de que yo tenía mi trabajo ahí y después cuando volví para pa España, bueno, sigue teniendo, conseguí otro trabajo, pero es difícil poder llegar a hacer eso.
Mira, y con la salvedad de este último año, ¿sueles visitar con frecuencia Meaño o Pontevedra o se alarga?
Se alarga. He estado ahora hace poquito, porque también me hicieron una entrevista allí en la banda de Meaño, porque están haciendo así una ronda de entrevistas a la gente que está afuera, precisamente también. Y entonces tuve la oportunidad de poder ir, pero nada, estuve 5 días o cosas así, y llevaba sin ir desde verano, porque en Navidad también estaba la cosa
Complicada.
complicada, y ya un desastre, con eso de que no nos podíamos mover entre comunidades y después que, bueno, que hay que cumplir las normas.
Quería preguntarte también dos últimas cuestiones. ¿Qué se echa de menos más por parte de José en relación a Galicia? No sé, la familia, la gente, el tiempo, no sé, cuéntame, ¿qué es lo que más echas en falta de la tierriña?
Lo que más ha hecho falta es la familia, sobre todo. Evidentemente también los amigos. Pero la familia es indispensable, sobre todo también cuando estamos así
En esta
con esto que está
tesitura,
pasando,
sí.
con la pandemia, que parece que parecía que esto no iba a terminar nunca. Parecía al principio que iban a ser 15 días, después ya parecía que no iba a terminar nunca.
Sí.
Y ya lo que quieres es estar cerca de tu familia, igual que tu familia
De ti,
cerca de
¿no?
ti,
Joder,
¿no?
sí.
Bueno, yo hablo mucho siempre con mi madre por teléfono y era eso, siempre a ver cuándo venís, a ver cuándo vamos, pero claro, estaba súper complicado
La
la cosa,
situación para moverse, sí.
pero eso, sobre todo la familia, es lo que
Lo que
me
más echa
falta.
en
Aunque ya te digo,
falta.
aquí me acogen súper bien, la familia de mi mujer son súper agradables y me acogen como si fuera un hijo más, pero claro, siempre te hacen falta eso, tu madre, tu padre, tu hermano.
Lógico, o sea que nos acabas de dar otro dato, que también has hecho tu familia allá en el sur.
Sí, ya estoy. Y dentro de un mes y pico, pues tenemos uno más también.
Bueno. ¿Vais a ser papás entonces, este verano?
Exclusiva, sí.
Sí, señor. Oye, pues nuestra felicitación y nuestra enhorabuena para José y supongo que será Marta, ¿no?
Sí, Marta, sí.
Perfecto. Pues oye, nuestra enhorabuena para José y Marta, para la familia de Meaño y para la familia de Sevilla, sí, señor. Noticias así, situaciones así son los que reportan tanta alegría como la que hace falta en este momento. Y ya hablando de la familia adoptiva y del lugar adoptivo, ¿qué es lo que más te gusta de Sevilla? ¿Qué nos recomendarías? Venga, para terminar.
Pues a ver, venir de tapas a Sevilla está súper súper bien, y después pues todos los monumentos así importantes que tiene, tanto la Giralda como la Catedral, la Plaza España, el Parque de María Luisa, tiene un montón de sitios para visitar, súper bonitos, pero yo recomiendo que se venga bien en invierno o como mucho primavera, porque en verano no recomiendo que pise aquí, sobre todo un gallego, que pise ya no, porque se va a derretir. Aquí hay
Bueno,
temperaturas de 45 y 46 grados. Efectivamente.
Caray, también hay que aprender a llevar eso, cuidadito. A cualquiera que vaya a hacer alguna de las propuestas, yo añadiría una más con tu permiso, José, que cuando vayan para allí tengan ya la entrada acogida para ir a ver y a escuchar a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que sí. Yo, mira, no había caído
Pues
en
nada,
eso,
no te
pero
preocupes que
sí,
ya, ya está
sí.
hecha. No, no la sugerencia, sino la obligación, que para eso estamos hablando contigo hoy. Pues lo dicho, José Forte Aspérez, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por acercarnos tu trayectoria profesional e incluso personal con esa buena noticia que nos avanzaba. Muchísima suerte, muchas gracias y que vaya todo fenomenal.
Nada, a ti, Marisa, muchísimas gracias.
Pontevedra Viva Radio.